El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida con su comentario, con su análisis semanal al doctor Javier Hurtado, politólogo y académico de la Universidad de Guadalajara. Javier, muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo a usted y toda la audiencia. El día de ayer, el lunes, estaba programada a las 6:00 p.m. una reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para conocer de la iniciativa presentada en septiembre pasado por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar con el objetivo de reformar la fracción novena del artículo 35 constitucional, en donde está contenido el procedimiento de revocación de mandato del presidente o presidenta de la República. Afortunadamente la sesión no se llevó a cabo, pero se va a realizar, simplemente se definió para otra fecha, y es de esperarse que realmente antes de que termine este periodo ordinario de sesiones, que concluye el 15 de diciembre, las modificaciones al artículo 35 de la Constitución estén incorporadas a la Carta Magna. La revocación de mandato, la que yo no tengo empacho en calificar como una de las peores adiciones que se le han hecho a la Constitución, se introdujo en su artículo 35 el 20 de diciembre de 2019, y al único funcionario federal que se le aplica es a quien ejerza la presidencia de la República, cuando se pudo hacer extensivo a los senadores o diputados o al fiscal general de la República, pero no, solamente es para el presidente de la República, por lo que parece más bien una ley privativa que está prohibida en la propia Constitución. Pues bien, la revocación de mandato surgió en nuestro país por iniciativa del anterior presidente de la República. No fue producto de un pedimento o demanda ciudadana. Es decir, se creó como un instrumento del poder para darle un apoyo popular al gobernante a la mitad de su mandato, no para destituirlo. López Obrador quería que se aplicara en las elecciones federales intermedias de 2021 para que, con una mayor asistencia en las urnas, haciéndola coincidente con las elecciones federales, hubiera obtenido mayor porcentaje de apoyo popular para su continuidad. No lo logró, pues su partido y aliados no contaban con la mayoría calificada de la que hoy goza en ambas cámaras para modificar la Constitución a su antojo. Después de una serie de estiras y aflojas, sobre todo con el INE por el asunto del presupuesto, la revocación de mandato se aplicó, como muchos de nosotros recordaremos, el 10 de abril de 2022, no el 6 de junio de 2021. Y solo participaron 16.502.000 personas, de las que 1.063.000 votaron por revocarlo y el resto por su continuidad. De la baja participación ciudadana vida en ese ejercicio, le echaron la culpa al INE. Pero ¿por qué digo que esta reforma a la Constitución en materia de revocación de mandato es una de las peores adiciones que se le hayan hecho a la Carta Magna? En primer lugar, porque el número de firmas para solicitarla es bajísimo, 3% de firmas de la lista nominal de electores, es decir, 3 millones de ciudadanos distribuidos en 17 entidades de la República, siempre y cuando correspondan al 3% de la lista nominal de cada entidad federativa, serían suficientes para solicitar esa revocación de mandato. Cuando en otros países, que es de donde la copiamos nosotros, como Bolivia, que es la primera que lo aplicó, es del 25% de firmas de ciudadanos que se necesitan. En Venezuela el 20% y en Ecuador el 15%. Insisto, en México solo se requiere el 3% de firmas de apoyo para solicitar la revocación de mandato. Terrible, pésimo. Pero lo peor es que esa revocación de mandato se transforma y se convierte en válida y vinculante con la participación de tan solo el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Y si la mayoría de ellos vota por revocar el mandato, será vinculante y el presidente o presidenta quedará destituido. Déjenme ponerlo en términos sencillos para que se entienda mejor. Para ser válida la revocación de mandato, tal y como está establecido actualmente, se requerirían 40 millones de votos. Cuando en la elección federal de junio de 2024 participaron poco más de 60 millones de electores. Vamos suponiendo que participen 40 millones de mexicanos. Y si de ellos la mitad más uno, o sea, poco más de 20 millones de mexicanos, vota por revocar el mandato, la actual presidenta quedaría destituida cuando por ella votaron casi 36 millones de ciudadanos, 35.924.519, para ser exacto. Es decir, el voto de 20 millones de ciudadanos valdría más que los casi 36 millones que votaron por ella. En todos los demás países que existe esta figura de la revocación de mandato, un requisito indispensable e ineludible es que participen más de los que votaron en la elección presidencial en la que se otorgó el mandato, y que quienes voten por destituir al presidente o presidenta sea al menos uno más de los que le otorgaron el mandato. Aquí en México no es así, como ya lo expliqué. 20 millones de mexicanos pueden destituir a una presidenta que fue electa por casi 36 millones de ciudadanos. Creo que esta situación pues deja claro que este ha sido un instrumento más bien para legitimar a los gobernantes y que fue utilizado, quiso utilizarlo a su antojo Andrés Manuel López Obrador. Y sin lugar a dudas, pues esto viene a ser evidente que existe la ausencia de otras medidas que pudieran estar al alcance de los ciudadanos o de los órganos legislativos para poder destituir a un mal gobernante, por ejemplo, el juicio político que no le aplica al presidente de la República, y especificar que en ese juicio político podría aplicarse por violaciones expresas a la Constitución y encubrimiento de funcionarios que hayan cometido delitos. En otros países así opera, por ejemplo en Ecuador o en Brasil, así es como fue destituida Dilma Rousseff por un juicio político. Pero yo aquí lo que estoy llamando la atención es que no solamente contentos con eso, quieren hacerle ahora la modificación para profundizar en sus errores y aplicarlos en junio de 2027. Se ha dicho que la reforma constitucional es para meter a la presidenta en la próxima campaña electoral de 2027 y favorecer con ello su partido. Puede ser, pero el problema es que ahora también puede ser en serio y que la mayoría de quienes voten lo hagan por su destitución. Las condiciones del 2027 no son ni pueden ser iguales a las de 2022 cuando se aplicó la revocación de mandato. Y yo veo aquí que existe el enorme riesgo por esta voracidad de querer obtener mayores votos, supuestamente llevando a la presidenta a las boletas electorales en junio de 2027, pues les puede salir el tiro por la culata, porque ahora, pues desde los recónditos lugares más oscuros de Palenque, se puede dar la orden de que se movilice gente para votar en contra de ella. A eso súmenle el PRIAN, a eso súmenle a Claudio X. González, a eso súmenle a Ricardo Salinas Pliego, y a todas las demás ciudadanos que sin recibir instrucción alguna están o estarían descontentos con la gestión de la actual presidenta, sobre todo por el encubrimiento que realiza a los sátrapas de su partido. Así que entonces, pues aquí es como decía Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿para qué meten eso en junio de 2027 si yo no conozco a ninguna persona que esté diciendo o un grupo de ciudadanos que se esté movilizando para destituir a la presidenta? Y sin embargo, meter ese instrumento en 2027, yo lo veo que bien puede ser para darle mayor votos a su partido, pero también puede ser para que ahora sí, en serio, una buena cantidad de ciudadanos, que puede ser menor de quienes le otorgaron el mandato, la destituyan. Y eso generaría polarización, una enorme inestabilidad política y unas serias consecuencias incluso para la economía de México. Ese es mi comentario y agradezco la atención de ustedes.
Javier, además el Plan Michoacán, que además se presentó desde Palacio Nacional, no propiamente en Michoacán, pues no disminuyó el nivel de inconformidad que en estos momentos tiene la presidenta por el asesinato de Carlos Manso y la violencia que desde hace décadas tiene la entidad.
Sí, yo creo que ahorita hay un nivel de enojo y de descontento por el asunto de la inseguridad en el país, y si este continuara 2027 y meten la figura de revocación de mandato, pues cuidado, porque ahora sí puede ser en serio. Al menos Michoacán ya la cantó, ¿sí? Y ya esta señora Grecia Quirós, que entró en sustitución de su marido en la presidencia municipal, pues ya dijo que va a haber voto de castigo. O sea, así que súmele prácticamente todo Michoacán, votaría porque se fuera la presidenta. Y eso súmenle otros más. Entonces yo es lo que digo, ¿para qué nos metemos en eso? Definitivamente, miren, mejor hay que modificar la Constitución, establecer procedimientos de que hagan posible que se aplique el juicio político al presidente, ¿sí? Y pues que se deje más bien en manos de estos órganos colegiados y no al una irracional impulso del electorado, ya sea para ratificarla o para mantenerla o para destituirla del cargo.
Así es. Javier, como siempre, muchas gracias por el análisis.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por su atención y les deseo muy buen día.
Muy buenos días.